Ay, si hubiese un bicho
somos
nos
el dúo las no, qué
si era un
bárbaro.
Bicho nos picaba.
Nosotros preguntando el dial de la radio tenemos un cartel así de 2x2
qué
atrás.
Qué vergüenza no saberlo, pero
ay,
es
Dios.
Una cosa que
necesito por suerte
que me estén recordando cada instante.
Pedro, vos no pases, porque yo te veo y me tiento tanto de decir algo que me tengo que amordazar. Bueno, hablando de eso, ¿me trajiste un caramelito, algo dulce?
Sí, sí, traje, enseguida reparto.
Bueno, tenemos comunicación telefónica, basta. Nos tenemos que poner serio porque vamos a hablar de un tema que nosotros lo estamos siguiendo de cerca y que cada vez que lo seguimos más de cerca, más nos confundimos. Uh-huh. La verdad es que queremos saber qué está sucediendo con el matadero de San Javier. Estamos en comunicación telefónica con el titular del IDEBI, Marcos Castro. Marcos, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un saludo muy grande para ustedes y para toda su audiencia.
Gracias.
Marcos, el otro día le hicimos varias notas. Una le hicimos al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dijo que solo faltaba que Camusi firme. Y después le hicimos una nota a un productor que resaltó varias cosas positivas que tienen que ver con tu gestión. Decía que vos habías roto con el tema de los grandes productores en IDEBI y solo mirar a esos productores. Pero por otro lado, la verdad es que nos dejó con una sensación tristísima. Ese mismo día que lo llamamos, había vendido su última chancha, ya no tenía, dice, ya soy ex productor. ¿Cómo está la situación del IDEBI?
Mira, no conozco el caso particular que me estás comentando. Nosotros en el IDEBI, particularmente en este momento, estamos con muchísima tarea por hacer y estamos con mucho trabajo por delante. Uh-huh. Más allá del matadero, que es el tema que comúnmente, casi siempre que hablo con ustedes, lo desarrollamos y lo ampliamos, también pasan un montón de otras cosas más en el IDEBI, no claro. Solamente vinculado al sector pecuario. Uh-huh. Hay un montón de otros proyectos que también están avanzando y que muchos de esos ya se están concretando y que ya se están terminando en su ejecución. Y que también eso es parte de cómo nosotros venimos trabajando. Y me refiero también a Expo IDEBI, me refiero a los caminos, me refiero a la unidad integrada. Uh-huh. Hay un montón de cuestiones que el IDEBI desde hace muchos años la viene trabajando y muchas son exitosas.
Hoy sí, yo te pregunto, ¿cuál es la actividad que mejor está en el IDEBI?
Mira, yo creo que para mí hay uno de los proyectos que para nosotros, para mí particularmente, y creo para nuestra gestión, son fundacionales para el IDEBI, es la unidad integrada. Uh-huh. La unidad integrada fue un renacimiento del IDEBI y fue volver a la estación experimental donde el IDEBI había dejado de participar hace más de 20 años. Hoy habernos integrado con las universidades, tanto de Río Negro, Comahue y con el INTA y la provincia de Río Negro, en un proyecto muy ambicioso que ya tiene financiamiento. De hecho, en el día de ayer estuvimos en una reunión con los arquitectos de INTA y con arquitectos acá de la provincia para ya empezar a diagramar y a dibujar el nuevo edificio que se va a montar en el Camino 4, la estación experimental, con más o menos casi 1.100 metros cuadrados de construcción, donde vamos a desarrollar un polo científico tecnológico que no hay en el país. Sinceramente, uh-huh. Nosotros tuvimos una reunión hace 2 meses en el Ministerio de Ciencia y Técnica, que fue donde presentamos el proyecto, con el ministro, con el presidente del INTA, los rectores de las universidades, y ahí nos informaron que el financiamiento estaba aprobado, son casi 70 millones de pesos, que ya están próximos a llegar, entre este año y el año que viene, vamos a realmente hacer una cuestión, un polo, como te decía recién, para que se formen recursos humanos que permitan seguir desarrollando la región. Eso creo que es un proyecto que yo siempre lo resalto porque habla de la buena relación institucional que se tiene que tener para generar proyectos realmente exitosos en la región. Uh-huh. Una mirada individual de cada institución y seguir adelante solamente mirándolo a nuestra propia realidad me parece que no es bueno y no es sustentable. Nosotros como titulares de la tierra cedimos parte de la tierra y a cambio se hicieron obras y se están llevando adelante estos procesos. Esto creo que es un proyecto que cuando ustedes quieran lo podemos desarrollar con mayor detenimiento. Uh-huh. También la Expo IDEBI, nosotros ya estamos por anunciar una nueva Expo IDEBI, ya 13 años consecutivos de Expo IDEBI, y eso también a nosotros nos pone muy contentos, saber que podemos continuar con este evento, y fundamentalmente también el tema de caminos. Recordaba recién una de las últimas charlas que tuve con ustedes en este programa, que gentilmente me dan el espacio, y les informaba que el Camino 1 era uno de los caminos con mayor demanda de los vecinos, y de hecho, hoy estamos comenzando las tareas con el Camino 1, en el día de la fecha está yendo la máquina para hacer un trabajo de varias semanas en ese sector, Y me parece que también eso es parte del fortalecimiento institucional que el IDEBI ha logrado en los últimos años. Uh-huh. Desde que nosotros llegamos, el IDEBI realmente la realidad institucional era muy muy, muy compleja. Siempre lo hemos dicho acá, el IDEBI supo tener más de 1.000 empleados.
Claro.
Y hoy realmente nos superamos los 50. Y eso también, y la demanda quizás es mayor.
Claro,
Y eso hace que el IDEBI se ha fortalecido y está dando resultados y está fundamentalmente dando respuesta. Por ejemplo, el tema habitacional. Una de las demandas más grandes que tenemos en el IDEBI es la cuestión habitacional. Muchísimos trabajadores rurales, hace más de 20 años algunos, que están esperando un lote para poder construir una vivienda. Uh-huh. Y eso era una demanda que al IDEBI se le formulaba hace mucho tiempo. Ya estamos en condiciones de afirmar que en el mes de septiembre, específicamente del 5 de septiembre al 6 de octubre, estamos abriendo un registro de inscripción para loteos sociales para toda la zona del IDEBI. Uh-huh. Es decir, que entre este año y el año que viene nosotros estamos en condiciones, seguramente en lo que va este año, entre 15 y 20 lotes se van a adjudicar, y el año que viene estamos terminando un proyecto para 70 lotes sociales y un plan de vivienda para 30 lotes más. Por ende, me parece que son muchas también las respuestas que nosotros venimos dando.
Sí.
Yo entiendo lo del matadero, lo charlamos, se discute, sabemos que durante mucho tiempo fue una espera realmente muy importante de los productores, y siempre lo he dicho y no tenemos por qué equivocarnos cuando decimos que también hay muchas cosas que se van corrigiendo a medida que vamos avanzando. Para muchos empleados del IDEBI, poder llevar adelante este proyecto era casi imposible. Es más, si vos ves ahora que ellos ya mismos se están dando cuenta que es una realidad. Y nos costó mucho llegar a esta instancia. Llegar a estar próximo a habilitar un matadero, uno lee los matutinos del día de hoy, aparecen un montón de cuestiones vinculadas a los frigoríficos que no son menores. Llevar adelante un proyecto de faena, una industria, no es menor. Y nosotros queremos dar todos los pasos necesarios y estar fundamentalmente con todos los órganos competentes que intervienen en estas cuestiones. Ganadería, DPA, Ministerio, SENASA, todo lo que ellos requieran lo estamos cumpliendo para que después, una vez que comencemos a funcionar, no tengamos ninguna suspensión o no tengamos ninguna sanción de parte de las autoridades competentes. Por ende, son muchas las cuestiones que tenemos por delante.
Marcos, ¿por qué se tardó tanto? Yo insisto con esto porque más allá de todo lo que estás diciendo, que a mí me parece interesantísimo lo que nos estás contando, lo de los caminos lo vemos nosotros más allá de que no estemos en el IDEBI, la demanda habitacional y esta necesidad que se va a hacer, supongo que a largo plazo, estamos hablando de viviendas, de loteos sociales, pero que está buenísimo que se empiece a ver esta situación. Más allá de eso, hay productores que se están cayendo del sistema, no es nada agradable esto, y mientras tanto, digo, hubo anuncios de la inauguración del matadero desde hace 6 meses.
Sí, mirá, yo creo que sí, frente a la pregunta de por qué tanta demora, quizás no soy yo el encargado de decírtela, yo puedo hablarte de mi gestión desde cuando llegamos al IDEBI hasta la fecha. Uh-huh. Después los 50 años para atrás de por qué nunca se puso como política prioritaria de gestión un matadero rural para pequeños animales, para fomentar la actividad y que el pequeño productor crezca, y fundamentalmente de la agricultura familiar, no soy yo el que puede dar esa respuesta. Uh-huh. El IDEBI cumplió 56 años hace poco tiempo y recién hace 2 años comenzamos a llevar adelante este proyecto. De ahí para atrás realmente no tengo la respuesta para dártela. Y no hay antecedentes tampoco que a mí me puedan permitir decirte, mira, en algún momento el IDEBI tuvo como política institucional llevar adelante un matadero. No lo sé, creo que en algún momento hace muchos años hubo un matadero municipal en Viedma, no recuerdo muy bien. Pero realmente, ¿por qué nunca se hizo? El IDEBI, cuando esta época del IDEBI de esplendor durante la década del 70 y 80, si me preguntás a mí por qué en ese momento no se llevó adelante este proyecto con una realidad institucional distinta, con un presupuesto distinto y con una situación financiera distinta, la verdad que no lo sé.
Yo te pregunto de ahora, digo, desde el momento que dijeron, vamos a hacer un matadero, empezamos a construir un matadero, desde ese momento nos pusieron 800 fechas, digo, de apertura. Y mientras tanto, lo que nos duele desde acá es que a medida que pasa el tiempo, desde la fecha que dijeron ustedes que se iba a inaugurar hasta hoy, hay gente que se está cayendo del sistema y eso nos preocupa.
Está bien. Sí, yo te entiendo. Y es más, el tema de la fecha, recuerdo que una vez también me lo habían preguntado en tu programa, y yo le decía que poner una fecha es complicado porque las fechas, cuando vos la ponés, si no dependen de vos, por ejemplo, recuerdan que la última vez yo charlé con ustedes y le comenté que, también lo dijo el ministro Diomedi, que faltaba la obra de gas, que faltaba que Gamuzzi se presente en el predio y haga la inspección final para que ya no aprueben el final de obra.
Sí.
fue así, vino Camusi la semana pasada, conforme yo se lo expliqué a ustedes, nos hizo tres observaciones que la estamos corrigiendo,
sí,
vinculadas al tema de una matrícula de una escaladora y a algunas cuestiones de unas llaves que prefieren que estén adentro los equipos y no afuera, y eso nos va a llevar ahora un tiempo que se hace rápido el trabajo, en dos o tres días el trabajo se hace, pero ahora tenemos que de vuelta esperar
a que
entrar en el turnado de Camusi para que vaya y que habilite la obra.
¿Qué pasa con los efluentes? Porque hablamos con Fernando Curetti, Fernando Curetti nos dijo que ahora sí ellos ya dieron aprobaron el proyecto como para que se empiece a hacer. ¿Se está construyendo eso? ¿Se está terminando?
De hecho fue así, nosotros presentamos el proyecto, el DPA nos presentó algunas observaciones, las corregimos, nos volvieron a informar que podíamos comenzar con las obras y estamos haciendo algunos retoques en un pliego para poder contratar a la empresa que haga la obra. Nosotros como la obra de efluente, el tratamiento de efluentes, es una obra muy importante de cuatro piletas con un tratamiento convencional pero con mucha obra, nosotros podemos comenzar con las primeras pruebas del equipo. Mientras tanto ya estamos contactados con una empresa que va a llevar adelante la obra y seguramente, ni bien terminamos este pliego que lo estamos consensuando con el DPA para cumplir con lo que ellos nos planteaban, más que nada en lo que es diseño de ingeniería de los terraplenes, de los taludes de la pileta, vamos a comenzar con esa obra rápidamente. También es importante saber que nosotros tenemos equipamiento para ir haciendo frente también al diseño de eso, con retroexcavadoras propias y demás. Así que ese tema del proyecto de fluente también en algún momento generó como una confusión, porque se hablaba que no se aprobaba, que no había proyecto. Y en realidad lo que hubo fue un diseño complejo de un proyecto efluente que no solamente para el tratamiento efluente, sino también para el uso agronómico del recurso que se va a reutilizar. Se hizo un plan de forestación, se presentó un proyecto ejecutivo y todo eso lleva tiempo.
Sí.
Estos dos años, Carolina, que nosotros empezamos con el proyecto del matadero de San Javier, fueron muchas las cosas que fuimos haciendo.
Sí.
Y quizás, si uno tiene que hacer una autocrítica, podría ser el hecho de la expectativa que se fue generando a medida que íbamos avanzando en distintas cuestiones.
Sí,
me preguntás a mí, mira Marcos, si volvés un año y medio para atrás, cuando llegaron los dos equipos de faena que tuvimos que licitar y que licitamos en el IDEBI y que adquirimos y que pagamos en el IDEBI, hubieras hecho una gacetilla de prensa, hubieras comunicado y capaz que hoy te diría, no sé, lo pensaría. Porque cuando llegaron los equipos se generó una expectativa muy grande de parte de los productores, porque ya veían como que los equipos se instalaban y empezaban a funcionar. Pero esos equipos se instalaban en una obra que todavía no se había terminado.
Sí, ahora
había que dotarle de un montón de otras cuestiones más. El proyecto siempre fue avanzando, Carolina. Nunca se detuvo.
No.
En ningún punto.
Es como que hacemos dos lecturas paralelas. El proyecto va avanzando, pero de dos años a la fecha el 60% de los productores se cayeron, 300 madres menos. Digo porque como nos fuimos metiendo en este tema, nosotros nos ponemos del lado de los productores, de la gente que está ahogada de verdad. ¿Qué soluciones tienen mientras tanto?
Nosotros también, de hecho, lo que te planteaba recién de por qué nosotros hace dos años comenzamos con este proyecto, fue porque, y es más, y no es un resultado solamente de una gestión de funcionarios que tenemos una fecha de vencimiento,
sí. Sino
de los mismos productores. Si de acá dos años empezó con este proyecto fue porque el Consejo de Administración del IDEBI empezó a funcionar. El IDEBI los últimos 25 años estuvo intervenido.
Uh-huh.
Cuando el IDEBI se normaliza y empieza a funcionar el Consejo de Administración, nuevamente empieza a hablarse del matadero y se comienza con el proyecto. Esto, el 60%, 70%, el 80%, el 90% de avance que va teniendo el proyecto de Matadero San Javier es gracias a los productores.
Claro.
No es gracias ni a Marcos Castro ni a la provincia de Río Negro, es gracias a los mismos productores que permanentemente fueron exigiendo esto.
¿Siempre se pensó en un matadero rural o tenía como otra expectativa y luego lo acotaron a matadero rural?
¿Quién? ¿Nosotros?
Sí.
No, el proyecto este, cuando nosotros llegamos al IDEBI, ya estaba escrito el proyecto y había en obras públicas una obra civil, una licitación de obra civil que estaba ya dando los primeros pasos para un matadero rural. Porque el momento donde se comienza con esto, estaba muy en boga el tema de las herramientas y fundamentalmente las cadenas de valor que tienen que potenciarse dentro de la agricultura familiar. En ese entonces ya el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
sí. Había
dictado una resolución dándole vida y creando estos mataderos móviles de punto fijo
claro. Que
buscaban dar una respuesta mucho más rápida
claro.
a la demanda de la agricultura familiar. Y el perfil del productor del IDEBI es un perfil de la agricultura familiar, un perfil con una escala baja, con un perfil bajo, que necesita este eslabón de la cadena para
claro. Poder
seguir creciendo.
Esto
es una parte,
sí.
Carolina, también la realidad de la producción pecuaria le atraviesan un montón de otras cuestiones.
Sí, claro, claro.
Desde la apertura de importaciones de carne de cerdo del mundo argentina, desde el aumento y quita de retenciones al maíz, que hizo mucho más caro el alimento, que es una parte sustancial en la actividad, y todos estos componentes hacen que muchos productores realmente están pasando muy muy, muy mal, sí, muy mal en este momento. Y nosotros somos los que más rápido queremos tratar de resolver no solamente el tema del matadero, sino otras cuestiones que también hacen la realidad productiva del IDEBI.
Claro.
El IDEBI no solamente productores pecuarios, es productor de todas las características, y tenemos que escucharlo a todos.
Están armando, digo, desde el ministerio con el IDEBI, digo, vos debes estar al tanto de todo, se están armando líneas de créditos, pero líneas de créditos reales y concretas para que esta gente pueda salir adelante, porque después hay un montón de cosas que suenan re lindo, nosotros las difundimos y después decimos, sí, pero no aplican, no llegan, no pueden, ya está. ¿Hay alguna, digo, le están tirando una soga a esta gente de alguna manera?
Mira, nosotros el año pasado y el anterior hicimos dos líneas de crédito que son similares, que son financiamiento para ciclos productivos, y fijamos, el anteaño pasado fueron, creo que eran 25.000 pesos, y el año pasado fueron 50.000 pesos, y este año estamos evaluando si hacemos la misma y qué monto le damos.
Sí.
Y eran financiamiento para ciclos productivos para productores que tengan superficie no mayor a 40 hectáreas.
Ajá.
Y eso a muchos productores les sirvió, porque esos 40.000 pesos, que seguramente para muchos es insuficiente, para el productor que está atravesando una situación muy complicada, les sirve. No es suficiente, insisto. Nosotros no podemos decir, mira, es una tarea cumplida y se terminó. No, no, no. En ese momento, nuestra realidad, nuestro presupuesto nos permitía llevar adelante eso, y se entregaron más de 50 créditos con una mirada importante en lo que es el pequeño productor, porque nosotros diseñamos una herramienta financiera que le servía a todos los productores del IDEBI. Uh-huh. Quienes accedieron al financiamiento para ciclo productivo, y que también déjame reconocer que hicimos la segunda línea como consecuencia de que la primera línea del año pasado se había cancelado. Todos los productores del IDEBI que tomaron los créditos los pagaron.
Los pagaron, claro.
Y eso es un reconocimiento hacia los productores. Como ellos pagaron, hicimos una nueva línea de crédito. Esa línea de crédito le permitía a un apicultor, a un horticultor, le permitía a un productor pecuario, obviamente no un productor ganadero, porque estaba hablando de pequeña superficie, me refiero, cuando digo ganadero me refiero bovino, y anduvo muy bien. Fue una línea que lo que quizás tuvimos que mejorar fue el plazo, porque realmente de que comenzamos tardó mucho en llegar, pero fue una buena herramienta, fue muy buena herramienta. Y ahora estamos viendo si también generamos una nueva herramienta, pero de una manera mucho más rápida. Estamos terminando un fondo fiduciario que el IDEBI nunca tuvo. Cuando uno ve que ganadería o que fruticultura larga líneas de crédito, muchas muy interesantes, esa línea de crédito en muchos casos se gestiona a través de los fideicomisos que administra Río Negro Fiduciaria.
Sí.
Que lo que hace es que cada jurisdicción, a través de un programa, ponga un recurso determinado en Río Negro Fiduciaria, y desde ahí se otorgan créditos. Es mucho más rápido. Vos podés otorgar un crédito capaz que en un mes y medio. Y el recupero de ese crédito también es mucho más rápido. Y eso el IDEBI no lo tenía. Así que estoy terminando para que el gobernador firme un decreto para la creación de un fondo fiduciario para el fortalecimiento del Valle Inferior, que lo que busca es inyectar un recurso presupuestario año tras año, y desde ese recurso presupuestario ir generando muchas líneas de financiamiento que sean mucho más rápido. Porque si vos le preguntás a un productor, algunas críticas que nos han hecho a nosotros es el plazo.
Claro.
Entre que el productor viene a solicitar un crédito
y que aparece la plata.
Del cheque correspondiente.
Claro, claro.
Eso también lo estamos mejorando.
Castro, perdón, Estela Jorquera lo saluda. Estamos,
¿qué tal, Estela?
Buen día. Estamos recibiendo mensajitos. Usted hizo mención a que hoy va una máquina al Camino 1. ¿Nos ubica cuál es el Camino 1?
El Camino 1 es el camino que va por Ruta 3 yendo hacia San Antonio.
Sí.
Ni bien pasás la caminera.
Sí, el que bordea el canal.
Sí.
El primer camino, mano izquierda.
Pasar
la caminera, el primer camino, mano izquierda, que hace una curvita, ese es el Camino 1.
Bueno, sí. Por allí pasa el colectivo, ¿no?
Por ¿también? Ahí pasa el colectivo, y es uno de los caminos más largos del IDEBI. Tiene casi 10 kilómetros ese camino, que va desde el lugar que yo te indiqué recién,
sí,
hasta atrás del CEMAT, y sí, termina y conecta con el camino 7.
Hoy va la máquina a arreglarlo.
Hoy va la máquina a arreglarlo. Fundamentalmente, la tarea que va a hacer la máquina durante esta semana es recuperar un poco el camino, porque realmente está muy deteriorado. Se va a recuperar el camino, se va a reacondicionar, y vamos a incorporar material calcario, comúnmente denominado macadam, en los próximos días, ni bien recuperemos el camino. Uh-huh. Y también, algo que hemos agregado, que vamos a hacer la primera experiencia en el Camino 1, hemos tenido la suerte que Vialidad Provincial firmamos un comodato la semana pasada, y vamos a tener un compactador neumático, que también es parte del equipamiento que se necesita para que el camino mejore, para que cuando le incorporamos el macadam podamos compactar mejor el camino y que tenga más durabilidad.
Buenísimo. Muy bien. Marcos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a seguir hablando de este tema y ojalá que pronto tengan esta herramienta y que el matadero nos llegue ya cuando no haya más chancho, porque claro, que venga lo antes posible. Esperemos
no,
que
sí. Carolina, en eso nosotros somos las personas que más interesadas estamos, escuchamos a los productores, sabemos que muchas de las cuestiones que nos dicen son reales y fundamentalmente también sabemos que muchas de las respuestas que venimos dando, como por ejemplo los lotes sociales, es también gracias al comportamiento del Consejo de Administración, que fundamentalmente tiene representantes y productores allí. Uh-huh. Y hoy no es menor que muchas familias del IDEBI están próximos a poder empezar de a poquito a lograr lo que hace muchos años están esperando, que es un lote social. Y eso creo que es gracias al comportamiento institucional y fundamentalmente al fortalecimiento institucional que la provincia de Río Negro, a través de Bonobre Tileg y Pedro Pesati, siempre nos permiten y siempre nos escuchan.
Te mandamos un abrazo desde
que
acá,
tenga
Marcos.
Buen día.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias y a disposición para cualquier momento.
Gracias, Marcos. Marcos Castro, titular del IDEBI, hablando con nosotros. Tengo mensajes de productores, sí, en un ratito vamos a hacer. Vamos a seguir hablando de este tema. Pero bueno, se hizo más largo, pero es interesante que podamos saber también el planteo y desde
bueno,
dónde
por lo
está
menos
parado
queda,
IDEBI, ¿no?
Nos queda más claro que el matadero le falta una nueva inspección de Camusi y la construcción de los efluentes.
No, directamente todavía no está la empresa.